Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, programa coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como todos los jueves, traemos para ustedes una edición reciente del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión es el libro La modernización del campo y la globalización económica. Algunos de los temas de este libro, que es producto de una serie de conferencias que se realizan cada año en el instituto, tiene los siguientes títulos: el artículo 27 constitucional y la ley agraria vigente, desarrollo rural y movimiento campesino, los retos del sector agropecuario frente al TLC, México, crisis agrícola y modelo de desarrollo, entre otros. Les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 137. Pues bien, hemos llamado al tema de hoy Mercado Laboral de Profesionistas. Y bueno, sabemos que al interior de las universidades y desde principios de los 80 se han venido dando una serie de transformaciones, pues en el marco de la estrategia neoliberal, cuyos ejes centrales son calidad, competitividad e integración con el sector productivo. A más de una década de estas transformaciones, conocemos en mayor o menor medida qué sucede en las instituciones de educación superior, pero ya sea hacia afuera, ¿a qué se enfrentan los egresados de estas universidades? Esta es una de las preocupaciones que nos ocupan el día de hoy y sobre las cuales nos ilustrarán nuestro invitado en estos momentos, que es el doctor Ángel Díaz Barriga. El doctor Ángel Díaz Barriga es director del Centro de Estudios sobre la Universidad y ha realizado algunos trabajos sobre este mercado laboral desde una perspectiva muy interesante, de la cual platicaremos. Doctor Ángel Díaz Barriga, buenos días y bienvenido nuevamente a Momento Económico.
Muchas gracias, buenos días.
Y bueno, estamos esperando a la doctora Giovanna Valenti, seguramente por ahí algo se le atoró, esperemos que llegue más tarde. Doctor Ángel Díaz Barriga, usted realizó una entrevista que le llama una encuesta, entrevista a profundidad a empleadores de universitarios. Y bueno, precisamente de esta investigación tiene un producto, un libro que se llama Empleadores de Universitarios, un estudio de sus opiniones. Para empezar, doctor Díaz Barriga, quisiera platicarnos en términos generales, antes de entrar ya a ver con más detalle este interesante trabajo, ¿cuáles serían las condicionantes actuales del mercado laboral profesional?
Yo pienso que el mercado laboral para profesionistas es muy complicado. Por una parte, tiene que ver, obviamente, con lo que pudiéramos decir la expansión misma del mercado, que en momentos en que la economía se reduce, como ha sido 1995, entra naturalmente en crisis. O sea, podríamos decir en términos muy simples, cuando no hay dinero, cuando no hay adecuado crecimiento económico, obviamente tampoco hay empleos. Y en este sentido, lo que no paramos, porque tiene otra dinámica, es la formación de profesionales. Y en este sentido, los egresados de las universidades públicas y privadas van incrementando el número de oferta para servicios laborales, mientras que el mercado ocupacional se va restringiendo. Ahora, esto no es un fenómeno ni exclusivamente de México, ni exclusivamente donde las universidades tengan algo que puedan efectuar. Y yo creo que es un fenómeno que viene acompañando lo que podríamos denominar genéricamente los procesos de modernización. Yo estaba trayendo un material elaborado por investigadores de la Universidad de California, que apareció en la revista Universidad Futura, con el título El empleo de los egresados universitarios 1950-1990, donde plantean cómo desde la década del 60 viene habiendo lo que ellos denominan un mayor número de egresados de las universidades frente a un menor número de oportunidades de empleo. Lo que ellos plantean, por ejemplo, como un dato muy sencillo, es entre 1950 y 1980 egresaron de las universidades 622,000 profesionistas, mientras que en el mismo periodo solamente se abrieron 440,000 empleos
para profesionistas.
Sí, o sea, aquí sí habría que tenerlo para profesionistas. Esto nos va creando un desfase donde cierto número de profesionistas ya no obtienen empleo, ¿no?
Listo es. Y bueno, hay algo interesante porque precisamente mencionaba usted de que, digamos, el mercado laboral de profesionistas de alguna manera se mueve de la misma manera que el mercado laboral en general, es decir, cuando en momentos, de recesión, de desempleo, etcétera, responden un poco igual. Pero sin embargo hay otro elemento importante, que es una tendencia precisamente a la modernización, la creación de carreras nuevas, aparentemente acordes a las nuevas tendencias de producción, de servicio, etcétera, qué sé yo, en los últimos décadas sería el crecimiento de las carreras relacionadas con computación o con telecomunicaciones, etcétera. ¿Qué sucede sobre esto, doctor Díaz Barriga?
Yo creo que es un fenómeno que no hemos estudiado suficientemente, porque lo que tendríamos que clarificarnos, y prácticamente desde la década del 70, es cómo se fue impulsando al crecimiento de las universidades, a la expansión de las universidades, y muy vinculada a esta expansión de las universidades, los datos tanto de matrícula como de número de instituciones son muy significativos a partir de la década del 70, y cómo se fue impulsando simultáneamente la conformación de opciones profesionales nuevas. En muchas ocasiones privó la necesidad social de estas opciones profesionales. Yo estaba pensando en este momento en la licenciatura en asentamientos humanos, por ejemplo, frente a los problemas de las grandes urbes, como puede ser la propia zona metropolitana en la que radicamos. En otros casos, efectivamente, las nuevas tecnologías fueron imponiendo una necesidad de mercado, como todo lo que es informática, ingeniería en sistemas, ingeniería en cómputo directamente, donde además nosotros observamos un crecimiento del mercado muy a la par, pudiéramos decir, de esta expansión. No necesariamente regulado, o sea, yo creo que no hemos estudiado en este mercado cuándo reclama realmente una formación profesional y cuándo lo que requiere es un técnico profesionista egresado de una opción mucho más corta. Y por otra parte se crearon licenciaturas, pudiéramos decir, de lo que denominaríamos mercados emergentes. Ciencias de la comunicación creció en este periodo de una forma insospechada, o licenciaturas que tuvieron mercados de una expansión muy acelerada y después de una gran recesión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de las licenciaturas en educación, donde prácticamente en la década del 70, de 250 alumnos que había inscritos en licenciaturas universitarias en educación, se pasó a 1984 a que hubiera 12,000, o sea, un crecimiento de más del 4,000%, cuando obviamente el mercado no creció en esa dinámica. Yo creo que todo este tema de nuevas opciones profesionales y mercados laborales no lo hemos estudiado para ver dónde realmente sí se contó con un mercado que satisfaciera, que demandara, que diera empleo, y dónde había una necesidad social que es importante y que la formación universitaria debe cubrir, y dónde definitivamente se fue más allá, ¿no? Dónde se saturó un mercado con la misma formación profesional.
Sí, hay otra cuestión. Bueno, en el mercado laboral no nada más es empleo o no empleo, desempleo, subempleo, etcétera. También los salarios, ¿no? Los salarios, desde luego que deben comportarse también con una cierta tendencia parecida al mercado laboral en general, es decir, una reducción, una restricción también salarial, que bueno, esto lo vivimos en mayor o menor medida prácticamente toda la población. Pero usted, un poquito antes de entrar aquí a cabina, platicábamos sobre los salarios, ¿verdad? Algunos de los salarios de los profesionistas, que cualquiera pensaría, o por lo menos en otras épocas, el tener un título profesional equivale a, pues, a acceder a ciertos ingresos mayores o a ocupar niveles sociales, de estratificación social, un poquito más altos. Ahora, ¿qué está sucediendo, doctor Díaz Barriga?
Mira, yo en este caso me apoyaría en una investigación que acaba de publicar recientemente el doctor Humberto Muñoz, bajo el título Los que tienen educación superior. Está publicada en Pensamiento Universitario del Centro de Estudios sobre la Universidad, en donde el doctor Muñoz toma datos del censo de 1990. Lo que me parece muy interesante es que siempre, incluso el trabajo que hacía yo referencia anteriormente de la Universidad de California, siempre lo que hemos estudiado son egresados, pero estudiarlo desde la perspectiva de datos censales, a mi manera de ver, permite ver nuevas cosas en la dinámica del mercado laboral y de los mismos profesionistas. Por ejemplo, un dato que llama mucho la atención de este estudio de Humberto Muñoz es que en un país de 90 millones de habitantes, solo 4 millones y un poco más han tenido acceso a un sistema de educación de 4 años. Y de estos 4 millones, solamente 2.600.000 tienen un título profesional. Entonces, yo creo que esto es dramático si lo vemos desde la perspectiva de la modernidad que hoy se reclama al país: modernidad cultural, modernidad tecnológica, modernidad en términos educacionales incluso. Es dramático si uno lo compara, por ejemplo, contra los índices que pudieran ser similares en Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales, y veríamos que en realidad somos realmente cola de ratón todavía, hablando desde la perspectiva de qué cantidad de educación tiene todavía la población en México, ¿no? Ahora, un dato todavía que es más dramático en esta cuestión es que de estos 2.600.000 profesionistas, para el censo de 90, el 36%, o sea, uno de cada tres, declaró que sus ingresos eran inferiores a 3 salarios mínimos. O sea, lo que uno pensaría, o lo que en otros momentos uno hubiera esperado, que el salario del profesionista estuviera muy elevado, o por lo menos fuera un salario, digamos, muy por encima de lo que es un salario insuficiente como es el mínimo, hoy no se cumple, ¿no? Esta expectativa hoy no se cumple. No traje datos de la investigación que hizo en 1980 María de Ibarrola, pero más o menos llegaría a esta cuestión. La investigación de María de Ibarrola tiene un dato nuevo, donde ella se pregunta cuántos empleos puede obtener un sujeto a partir de su escolaridad y qué salario puede llegar a él. Entonces, por ejemplo, el egresado de secundaria, ella plantea para datos de 80, me sería difícil actualizarlos ahorita por claro, toda la inflación, etcétera, pero plantea para datos de 80 que el egresado con secundaria podría obtener aproximadamente 17 puestos y un salario que oscilaría entre 4.000 y 8.000 pesos, mientras que el egresado con licenciatura podría obtener aproximadamente 36 puestos. O sea, variaría un poco la gama de puestos en los que se estaba moviendo, los cuales incluían los 18 que podría obtener el egresado con secundaria. Esto explica también cómo se mueve el rango salarial, puesto que en el rango salarial el egresado con licenciatura podría obtener también desde los 4.000 pesos que obtiene el egresado con secundaria hasta el empleado hasta 36.000 pesos. Sin embargo, lo que ella decía es, no se crea un movimiento tan amplio. La mayoría de estos sujetos se está oscilando en cerca de 8.000 pesos de salario, que es el que está obteniendo el que tuvo solamente estudios de secundaria, ¿no?
Esto es, o sea que ni siquiera con esta cifra que me decía de que solamente son 2.5 más o menos millones de profesionistas, ¿verdad? En una población de 90 millones, en donde la oferta hablando en términos económicos, es reducidísima y sin embargo no accedemos a un ingreso mayor, ¿no? Como en algunos otros países. En fin.
No, ¿sabe qué me preocupa también? Sí. Que hemos exagerado, me parece que se ha exagerado mucho en este país, la idea de masificación. O sea, se dice, bueno, es que todo está tan masificado. La verdad es que si uno se pone a ver estos números, tenemos una deuda pendiente todavía en el país para incrementar el acceso a la educación superior, ¿no?
Desde luego, pues 2,5 millones de profesionistas no es... En fin, bueno, doctor Díaz Barriga, yo quisiera que platicáramos ya sobre la entrevista que usted realizó, su trabajo de este libro que se llama Empleadores de Universitarios, que nos platicara un poquito qué fue lo que lo motivó a escribir este interesante trabajo y un poquito que nos platicara cómo hizo esta entrevista y a quién.
Yo creo que aquí lo que habría que tener como punto central es que en general cuando se aborda el tema del desempleo del egresado universitario, se ha abordado de una manera muy mecánica, muy simplificadora del tema. Y yo creo que cada vez que uno se acerca desde el ámbito de la investigación a la pregunta ¿por qué no obtiene empleo un egresado universitario? Encuentra que es una dinámica muy compleja que tiene que ver con la propia evolución de la economía, que tiene que ver con la preparación profesional, que tiene que ver con lo que yo llamo los mercados de cada una de las disciplinas, porque no hay mercados idénticos ni con formaciones gremiales idénticas, por ejemplo, en ingeniería, en medicina, en comunicación, en arquitectura. Y finalmente, que es por donde yo pensé realizar la investigación, tiene que ver con un conjunto de valoraciones en ocasiones racionales, en muchas ocasiones, no solamente fundada en elementos racionales. O sea, lo que yo quería un poco trabajar, lo que he incluso desarrollado a veces cuando lo presento en el mundo de la empresa, es decir, no es cierto que la empresa sea racional y que las instituciones de educación superior sean irracionales. No desconozco que haya problemas en las instituciones de educación superior o que haya problemas en algunos planes de estudio, pero también es cierto que la empresa muchas veces ha creado mitos, ha creado fantasmas, ha creado aversiones infundadas o infundadas en creencias hacia lo que es un determinado tipo de egresado universitario. Entonces la pregunta que yo me hacía, primero lo que yo trataba de invitar con la investigación es a decir, el tema es complejo y no podemos seguirlo simplificando y no podemos seguir dejando que en la sociedad mexicana crezca la idea de que todo egresado de universidad pública, por ser egresado de universidad pública, es un egresado que no está bien preparado. Habría que ver que incluso en algunas, en algunas áreas solamente hay licenciaturas en la universidad pública. Por ejemplo, en todo lo que son las áreas químicas, QFB, ingeniería química, el costo nada más de lo que es montar una infraestructura de laboratorios y el costo de lo que es ahorita dotar de los materiales cotidianos a estos laboratorios, los ha hecho inviables las universidades privadas, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quería con la investigación, primero es sensibilizar a la comunidad, sensibilizar también a los responsables de la política educativa, sensibilizar a las mismas empresas, de que el tema es muy complejo, de que no se puede reducir nada más a no están bien preparados. Y lo segundo que yo quería trabajar era inspirado en un estudio que se hizo a principios de siglo en los Estados Unidos, y que de alguna manera monitorea un reporte que hicieron en la Universidad de Harvard, Samuel Bowles en concreto, ver que en el momento de la asignación de un puesto de trabajo se están conjugando están adentro de esa decisión de doy o no doy el empleo un conjunto de valoraciones que son extraacadémicas. Por ejemplo, tienen que ver con el color de la piel, tienen que ver con la forma de hablar, tienen que ver con la forma de vestir, tienen que ver con la forma de comportarse, que en términos de sociología de la educación llamaríamos tienen que ver con un capital cultural que no es aprendido en la universidad, que es aprendido en el seno del grupo familiar, en lo que genéricamente se llamaría el grupo de clase social al que cada estudiante pertenece, y que bueno, difícilmente la universidad logra modificar. Ahora, creo que de esta investigación sí salen resultados para decir en nuestros planes de estudio de las universidades públicas debemos de hacer otras cosas.
Esto es como dice el dicho popular, como te ven, te tratan, ¿no es cierto, doctor? Sí, bueno, esta fue la motivación por la que usted hizo este trabajo. Ahora, hay una, le llama usted entrevista a profundidad. ¿En qué consiste esta metodología, podríamos decirlo?
Instrumento metodológico. Yo creo que, y esto es un poco quizá lo que hace hilo o lo que permite ser el eje conductor de diversas investigaciones que estoy realizando, es una metodología que permite precisamente acceder a valoraciones, a criterios, a conformaciones internas del sujeto en su manera de pensar, en su manera de sentir. En el ámbito de la psicología a veces prefieren denominar la entrevista clínica. Hay otros autores que prefieren hablar de entrevista abierta. Lo que se trata es de un modelo de entrevista muy, muy amplio, muy de dejar hablar, muy de crear un clima donde el entrevistado paute qué es lo que puede contestar, qué es lo que quiere contestar y hasta dónde, hasta qué profundidad lo desea contestar. Y en lo que procedemos es a grabar la entrevista, transcribir el material que hemos grabado y le damos una interpretación analítica a partir de un conjunto de categorías que vamos construyendo desde que pensamos el cuestionario, cuando realizamos la entrevista y cuando leemos la entrevista.
Esto es, bueno, la maestra Giovanna Valenti llegó un poquito tarde, seguro se le atoró por
un accidente en mis urgentes.
Sí, sí, es esta ciudad cada día es más impredecible y difícil.
Disculpe.
Pero bueno, bienvenida, doctora Giovanna Valenti. La doctora Valenti hizo un trabajo, realizó pues también con esta preocupación del mercado laboral profesional, aunque no sea exactamente pues la manera en cómo ellos lo tratan, pero sobre posgraduados de la UAM, ¿verdad? De la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahorita preguntaba al doctor Díaz Barriga cuál había sido la motivación para hacer su trabajo sobre empleadores. También quisiera hacer la misma pregunta. ¿Cuál fue la motivación y cuál es el universo que usted analiza en su trabajo?
Bueno, la motivación principal es que en los últimos 10 años hemos hablado y discutido mucho sobre la calidad de la educación superior y es, digamos, sin duda algo que preocupa a los académicos y por supuesto, digamos, a la sociedad en general y a por supuesto también las agencias gubernamentales, digamos, concernidas en, digamos, el apoyo y en la también de alguna manera conducción de la política educativa superior, aunque por supuesto también toca a las instituciones de educación superior la participación y la, digamos, el delinear también los las orientaciones principales de la política educativa superior. En ese sentido, la calidad ha sido vista desde el punto de vista de, digamos, quién el que ofrece la calidad, digamos, el organismo, qué características tiene el organismo que ofrece la calidad, y por eso, digamos, se ha desarrollado toda una vertiente de evaluación institucional, es decir, digamos, qué características académicas tienen los profesores, cómo funciona la gestión de las universidades o de las instituciones de educación superior, qué tipo de, digamos, producción tienen, qué tipo de productividad tienen, etcétera. Y ahí se ha centrado mucho en la discusión sobre calidad. Y me parece que, digamos, nosotros tenemos como institución de educación superior, digamos, dos funciones o, digamos, propósitos sustantivos y actividades sustantivas, que son la formación y la investigación. Por el lado de la investigación, yo creo que, digamos, todo lo que tiene que ver con productividad, producción, etcétera, se está evaluando, se está discutiendo, aunque por supuesto hay todavía, digamos, que avanzar mucho en la definición de criterios, códigos para la evaluación, etcétera. Pero con respecto a la formación, digamos, tenemos necesariamente que pensar en el resultado principal, que son nuestros egresados, y por supuesto, digamos, el ámbito al cual van nuestros egresados, que es el mercado de trabajo. Entonces, eso, digamos, ha sido lo que, digamos, para poder seguir, digamos, ampliando y reflexionando y además proponiendo acciones concretas para mejorar la calidad educativa, tenemos necesariamente que conocer qué está sucediendo con nuestros egresados y qué además opinión tienen los empleadores de nuestros egresados, que digamos que es un poco la línea que ha trabajado el doctor Díaz Barriga, y que creo que digamos todos estamos preocupados también por el desarrollo de metodologías que nos permitan conocer con mayor precisión los resultados alcanzados y por supuesto traducir esos resultados de las investigaciones en acciones específicas para el mejoramiento de la calidad educativa superior.
Esto es, ¿y el universo qué? ¿Cómo fue la forma? ¿Cómo realizó su trabajo? ¿Encuestas?
Sí, hay dos estudios que yo he dirigido, grandes en la Universidad Autónoma Metropolitana, de los egresados. Uno, y fundamentalmente, es con entrevistas, con base en un cuestionario a los egresados. Un estudio fue a los egresados de posgrado y otro a los egresados de las licenciaturas. Estudiamos en el marco de, además, entrevistas a especialistas sobre acerca de la opinión que tienen sobre el funcionamiento en general de los planes de estudio, sí, de cuáles serían los contenidos básicos necesarios en teoría, metodología, etcétera. O sea, acompañado de entrevistas a especialistas, pero el núcleo fuerte de la investigación es la unidad de análisis es el egresado, y fundamentalmente la información que recabamos es a partir de un cuestionario.
¿De todos los egresados o una muestra?
Es una muestra.
Una muestra, sí. Más o menos de...
Bueno, en este último estudio fueron 2.865.
Que es equivalente más o menos en proporción al total.
Lo que pasa es que es una muestra muy compleja, porque lo que buscamos es la representatividad de todas las carreras de la universidad por unidad. Entonces, para tener, una fotografía muy en detalle de ello, y además tener una base de datos que nos permita, a partir de aquí, iniciar estudios de seguimiento de egresados, porque hasta ahora lo que se ha hecho son estudios de egresado y no de seguimiento de egresados. Entonces, en realidad, es muy amplia por eso, porque tiene muchos subuniversos que son cada una de las carreras, 55 carreras que ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana.
Esto es, si nos permiten, los invitamos a escuchar una cápsula que preparamos para ustedes y continuamos. Nada más permítanme recordarles los números telefónicos, el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137.
El creciente desempleo y subempleo que padece nuestro país no es exclusivo de la población escasamente capacitada. También afecta crecientemente a los egresados de las universidades del país.
Según datos de la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo que realiza el INEGI y la Secretaría del Trabajo, la tasa general de desempleo abierto en 1991 fue de 2.25%, mientras que la de profesionales fue ligeramente inferior, de 1.9%. Dos años después, estas proporciones se invierten. La desocupación entre los profesionales es de 3.38%, mientras que la general es de 2.43%.
Por especialidad, los profesionales que menor demandan el mercado son aquellos relacionados con las actividades primarias, es decir, las forestales, ciencias del mar, agronomía, veterinaria e ingeniería pesquera, así como los egresados de algunas carreras de creación relativamente reciente como ciencias de los alimentos.
En cuanto a los salarios, también por profesiones existe una diferenciación. Así tenemos que los de menores ingresos de hasta 2 salarios mínimos son los profesionales relacionados con la educación, los profesionales medios y los artistas.
Aparente paradoja, ya que la educación es considerada en el discurso oficial como el sector de más alta prioridad en el quehacer del gobierno. Y no tan paradójico para las actividades primarias, que en los últimos años ha sido uno de los sectores más abatidos.
¿Usted qué piensa?
Bien, continuamos platicando con el doctor Ángel Díaz Barriga y la maestra Giovanna Valenti sobre mercado laboral de profesionistas. Doctor Díaz Barriga, dentro de su investigación, que es el punto de vista de los empleadores de universitarios, ¿a quiénes entrevistó a usted? Bueno, desde luego que empresas de servicios, de productos, etcétera, y concretamente dentro de esa empresa, ¿a quién?
Se entrevistó en las empresas que aceptaron realizar la entrevista al responsable de la unidad de contratación de personal, con el nombre que tuviera. Se realizaron 60 entrevistas, en promedio de duración 45 minutos cada una de ellas. En esta primera etapa, que estaba pensada como una fase exploratoria, no se hizo discriminación de quienes nos aceptaban la entrevista. O sea, hay industria de la construcción, industria químico-farmacéutica, medios de comunicación, industria automotriz, textil, alimenticia, lo cual nos creó después un problema para la interpretación, porque no podemos inferir ningún dato sobre qué tendencias hay entre los diversos sectores de las empresas. Nos quedó pendiente, por ejemplo, hablar del capital de la empresa, también para hablar de por lo menos en términos muy genéricos, de grandes, medianas y pequeñas. Por ejemplo, cuando acudimos a despachos contables o a compañías de seguros, no necesariamente se obtienen en el material que tenemos elementos para hablar de las mismas tendencias. De continuar con la investigación, yo creo que esta es una de las líneas que podría tomar para tener datos mucho más finos. De todas formas, me parecía importante publicar esto porque ya el acercamiento nos da una serie de datos importantes. Obviamente, lo primero que se habla en todas las entrevistas son de los requisitos formales, ¿no? Llenar una solicitud, mostrar que se tiene una formación profesional, tener cartilla liberada en el caso de los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? No era lo que nos interesaba, sin embargo lo consignamos porque, bueno, esto es como el punto de partida. Sin embargo, cuando uno empieza a ver otras cosas, por ejemplo, sale muy interesante cómo las distintas empresas confieren significado diferente al papel de la experiencia. Hay empresas que piden experiencia y hay un conjunto de empresas grandes y pequeñas que dicen: no, yo lo quiero muy pequeño, lo quiero muy verde, porque lo quiero yo formar aquí. Es más, si es estudiante y me garantiza que va a continuar estudiando, yo lo incorporo acá y que aprenda desde abajo los puestos de la empresa. Hay otro elemento que es importante y es el papel de la primera entrevista. O sea, muchas personas declararon que, de acuerdo a cómo evoluciona la primera entrevista, el sujeto es llamado a siguientes entrevistas o no. Y esto lo debe tener muy claro el egresado que va a solicitar empleo. O sea, es la forma como se viste, es la seguridad con la que habla, es la forma como verbaliza, etcétera, para
poder poderse acceder, llamar. Sí.
Ahora, en valoraciones ya el tema es mucho más delicado. Encontramos en muchas, por ejemplo, que lo que se valora para el puesto también está vinculado con actitudes de subordinación. Por ejemplo, si el puesto no es de mando, sino si el puesto es de llevar a cabo determinadas órdenes en el mundo de la empresa, entonces lo que se le pide al egresado es que manifieste actitudes de subordinación. Ya no es el conocimiento nada más, o sea, no se le está pidiendo que muestre habilidades técnico-profesionales, sino que muestre una actitud de subordinación, porque si no, definitivamente no es contratado para esto. Hay otras valoraciones también que tienen que ver con actitudes que se pueden denominar de integración a la empresa. ¿Hasta dónde se puede poner la camiseta de la empresa? ¿Hasta dónde puede decir el sujeto, yo soy tal compañía? Y esta valoración, que yo creo que es bastante subjetiva en el acto mismo de la contratación, influye en el otorgamiento del puesto. Encontramos otras que no son aceptables. Es cierto que se encontraron en muy pocos lugares, que tienen que ver, por ejemplo, para puestos directivos tez blanca. Se decía de preferencia de tez blanca. No lo estoy inventando.
Claro.
En alguna otra se habló también de ser católico de nacimiento, y cuando se interrogó por qué esto, hablaron de que había que preservar los valores de la cultura occidental, que los directivos de la empresa, etcétera, ¿no? Llama la atención, porque esos no son elementos que la universidad pueda formar, porque esos son elementos totalmente ajenos incluso en algún momento a la voluntad del individuo. O sea, el que es católico de nacimiento no lo es por decisión propia, es por el medio familiar donde le tocó nacer, ¿no? Nos interesaban mucho las valoraciones sobre egresados de universidades públicas y privadas. Ahí también encontramos elementos que yo diría que apuntan hacia beneficiar a los dos sectores. O sea, en algunos casos se dice mejor a los de las públicas, en otros mejor los de las privadas. Ahora, cuando preguntamos, por ejemplo, los que decían, yo prefiero los egresados de las universidades privadas, ¿por qué los prefieren? Decían, es que tienen comportamientos más agresivos, es que no aceptan cualquier cosa, es que en esas universidades se forma mentalidad de triunfador, se forma mentalidad de líder. Y yo pienso que muchos de estos comportamientos tienen que ver con actitudes familiares. Porque, por ejemplo, algún empleador nos relataba un hecho así. El candidato que llega y que me dice, deme lo que sea, lo que necesito es trabajar, no le doy nada, porque ese es un conformista. Y lo que nosotros vemos es que el hijo de un empleado, el hijo de un obrero, ha aprendido en su seno familiar de que si no tiene trabajo, no tiene para comer. Y entonces cuando él va a solicitar empleo, lo va a solicitar en esta actitud, necesito trabajo para poder seguir comiendo. Mientras el hijo de una clase más acomodada ha aprendido que si, por poner un ejemplo, que si su padre tiene un granero lleno y no le conviene vender la semilla esta semana, no la vende. Porque igual hay para comer todo el mes que entra, y se puede esperar a venderla cuando convenga materializar esta venta, o sea, cuando el precio de la semilla llegue a un punto más satisfactorio. Y entonces tiene esa otra mentalidad de que, bueno, si no me das exactamente lo que quiero, yo puedo negociar. Y es a lo que se llama una actitud agresiva. Recuerdo una entrevista donde nos dicen, efectivamente los egresados de las universidades privadas salen un poco más alto en los test que les aplicamos, pero no es un rango tan significativo donde yo pueda inferir que tienen mejor inteligencia. Y en algunos otros casos hay una entrevista muy interesante porque el entrevistador va diciendo, el de la universidad privada tiene esta cualidad, pero el de la pública tiene esta otra. Por ejemplo, dice, tienen una formación social más amplia, son más sensibles a lo que necesita el país, son más críticos a lo que está aconteciendo, incluso al interior del mundo de la empresa. Alguien dice, yo los prefiero por esto. Encontramos otra actitud, por ejemplo, de una responsable de una unidad de esto que decía, bueno, si yo soy egresada de tal universidad, yo de entrada preferiría que los aspirantes que se quedaran con el puesto fueran de esa universidad. Este criterio que podría ser un poco más clientelista, pero también entendible en términos de decir, bueno, yo preferiría mi propia alma mater en el desarrollo de la empresa. Bueno, con todo esto, de alguna forma, lo que le tratamos de presentar al empleador, a la universidad, es que hay que modificar de ambas partes, ¿no? O sea, que no necesariamente cuando la empresa dice yo no otorgué este empleo a un egresado universitario, ha tenido un punto de vista racional sobre este acto, ¿no?
Claro. Doctor, aquí hay una pregunta de... Hay varias personas que preguntan dónde pueden conseguir las publicaciones de los estudios que realizan los invitados. El libro del doctor...
Está editado por el Centro de Estudios sobre la Universidad y la editorial Miguel Ángel Porrúa. Se consigue prácticamente, yo diría, en las librerías que manejan el tema ciencias sociales y obviamente en el propio Centro de Estudios sobre la Universidad.
El Centro de Estudios sobre la Universidad. Y bueno... Entonces, seguimos. Es que ya tengo aquí tantas preguntas que antes de empezar a leerlas, doctora Giovanna Valenti, dentro del trabajo que usted ha estado realizando, ¿qué sería lo más interesante que encontró de acuerdo a estas encuestas, pero ya desde el punto de vista de los egresados? Acabamos de escucharlas, el punto de vista... o los puntos de vista de los empleadores, ¿no? De parte de los estudiantes, de los egresados de la UAM, ¿qué sucede?
Yo me voy a referir no solo al estudio de los egresados de la UAM, sino en general los estudios de egresados muestran varias cosas y que por supuesto están siendo confirmados por los estudios de la UAM. Primero, que es cierto que aprobar exámenes y coincidir con el perfil del empleado, digamos, demandado por el empleador, son dos factores que tienen un peso muy importante, yo diría, en la entrada de los egresados al mercado de trabajo. El otro elemento, digamos, para incluso reforzar lo que estaba planteando el doctor Díaz Barriga, el otro elemento que me parece importante es que profesionistas están en su desempeño profesional están siendo requeridos de una variedad de conocimientos y habilidades que tienen que ver, digamos, con los conocimientos propios de las disciplinas que estudiaron y por en consecuencia los campos profesionales en los cuales ellos se desempeñan, pero que también tiene que ver con habilidades las llamadas intelectivas, es decir, digamos, razonamiento lógico analítico en el caso de algunas profesiones, algunas ingenierías, las ciencias, digamos, básicas, los físicos, los químicos, diagnóstico y experimental para el caso de los médicos y los biólogos, analítico en el caso de sociólogos, economistas, de proyección en el caso de arquitectos, diseñadores, y que eso es, digamos, está como ya cada vez definiéndose más. Y por supuesto, digamos, y ahí aquí así concretamente en el estudio de egresados de la UAM, tenemos que una proporción alta, la mayoría de nuestros egresados están realizando actividades coincidentes con profesionales coincidentes con lo que estudiaron, pero que la gama, digamos, se está ampliando la gama de requerimientos. Entonces, por otro lado, también habilidades y capacidad de integración, porque cada vez más o bien tienen que coordinar proyectos o bien tienen que interactuar en equipos de trabajo y que entonces, digamos, esto es un elemento muy importante para que los ajustes que nosotros en las universidades hagamos de los planes de estudio que necesariamente tenemos que hacer y que se están haciendo además, tienen que contemplar esto. Y el otro aspecto que me parece muy importante es que también tiene que desarrollarse en los estudiantes la capacidad para plantear los problemas y para plantearse la solución de los problemas. Y que, digamos, esto, digamos, demanda a las universidades que los conocimientos técnicos, los conocimientos metodológicos y los conocimientos teóricos que se estén dando, tengan que, digamos, darse, pero en formas innovativas, ¿sí? Es decir, digamos que tenemos que hacer un esfuerzo importante para, a la vez que, digamos, seguir dando a los estudiantes estos conocimientos teóricos, que además ellos valoran mucho, porque el estudio, los estudios así lo demuestran, ¿sí? En primer lugar, los tenemos, por supuesto, que actualizar, que es algo que es muy importante, porque bueno, el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en las últimas décadas ha sido muy acelerado. Y si bien en las universidades en gran medida lo desarrollamos, no necesariamente lo estamos incorporando de la misma manera, de manera ágil, hacia, digamos, los planes de estudio. Entonces, es una primera, digamos, una prioridad importante para las universidades. Pero a su vez, es importante que tomemos en cuenta que los profesionistas actualmente ya están, digamos, siendo requeridos y demandados por esta diversidad, digamos, de digamos, conductas, habilidades, conocimientos, y que entonces eso lo tenemos que tener muy presente en el desarrollo de los planes de estudio.
Bien, siendo, haría la misma pregunta de a varias personas que preguntan, ¿tiene usted una publicación de este trabajo o estará por salir?
Sobre los egresados de posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, sí, está en la revista Universidad Futura en invierno de 1993. El título es Hacia un modelo alternativo de evaluación del posgrado, y sobre este estudio está por salir en este año un trabajo, un libro.
¿Y la revista?
La revista Universidad Futura, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿sí? Que es una revista especializada de educación.
Y lo pueden adquirir allá mismo.
La revista está en la universidad, concretamente en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, es donde, y si no, también en las librerías, pero como es un número atrasado, es mejor que sea en el.
Directamente en el allá. El señor Félix Becerra López admira y felicita al doctor Díaz Barriga, dice que porque sabe la calidad de la educación en la universidad y que todos los universitarios están mal pagados. Y hay una pregunta también para el doctor Ángel Díaz Barriga, del señor Gilberto Sumano, donde dice que en la encuesta que realizó usted, doctor, que si también se definen las tendencias futuras del empleo y los porcentajes hacia la informática, la electrónica, o cuál área tendría, dice, la mayor tendencia, es decir, más o menos, decir, ¿qué tipo de actividad tendría, supongo, mayor demanda?
No fue pensada para ello. Incluso no, algo que nosotros pensábamos, como son entrevistas que buscan valoraciones, nosotros pensábamos vincularla inicialmente a otro factor, por ejemplo, que fuera densidad de la empresa, cuántos profesionistas tiene, cuánto dinero maneja para contratar profesionistas, y estos datos, aunque eran muy confidenciales, no nos los pudieron proporcionar, ¿no? O sea, no fue consistente la información y tuvimos que desechar. Yo creo que habría que buscar otro medio, encuesta o algo así, para acceder a ellos,
¿no? Ay, yo claro. Aquí hay unas preguntas que yo quisiera que me contestara cualquiera de ustedes. El señor Leonel Castro dice, ¿cómo se da la relación entre la saturación de profesionistas en las universidades y la demanda del mercado laboral para los mismos? Y él pide dar un ejemplo de esa relación con una profesión en específico. No sé, doctora Valente.
¿Cómo se da la relación?
Entre la saturación de profesionistas en las universidades y la demanda del mercado laboral para los mismos. Y pide un ejemplo de esto.
Lo que pasa es que yo, lo que seguramente está tratando de plantear es la saturación de o una sobredemanda para ciertas carreras, ¿sí?, en las universidades, y si eso tiene su correspondiente con la demanda en el mercado de trabajo. Yo creo que sí, por supuesto, hay carreras que son las tradicionales, que siguen siendo muy demandadas, ¿sí? Que son, pues, por ejemplo, arquitectura, ingeniería química, derecho, ¿sí?, contaduría, etcétera. Ahora, ¿Qué pasa con el mercado de trabajo? Los estudios hasta ahora lo que han mostrado es que los tres primeros años después de que los estudiantes salen de la universidad, o sea, que concluyen sus estudios, el mercado de trabajo incorpora, yo diría, en gran medida a todos los egresados. Es decir, tener el título de la licenciatura es un factor de movilidad ocupacional muy importante todavía, ¿sí? Sin embargo, si uno observa las tendencias, después de los 3-4 años, ya entonces la demanda, la movilidad que tienen los egresados en el mercado de trabajo empieza a diferenciarse. Y además también la demanda misma de ciertos egresados, es decir, sube el índice de empleo de algunas profesiones, y hay algunos que tienen mayores dificultades, o bien, digamos, tienen, aun cuando estén empleados, tienen dificultades en encontrar otros empleos, que también, digamos, sería otro aspecto. Entonces, yo, por ejemplo, lo que haría, digamos, en tendencias hablando de tendencias generales, si en el estudio de los egresados de la UAM mostró que, por ejemplo, en el empleo posterior al egreso de la licenciatura no había una gran diferenciación de los ingresos, digamos, de los sueldos que tenían los egresados. Y en cambio, ya en el último empleo, es decir, después de, digamos, pasados los 3 años, entonces ya se empieza a ver una mayor diferenciación. Pero yo aquí sí quiero poner hincapié, tiene que ver mucho también con las características de los espacios, digamos, laborales, es decir, con las características del mercado de trabajo. Porque, por ejemplo, el sector salud y el sector educativo, ¿sí?, son sectores en donde, cualquiera sea el profesionista que va a dar ahí, va a tener ingresos menores que, por ejemplo, en otros sectores, por industria de transformación, o bien servicios profesionales, ¿sí?, o incluso industria de la construcción. Y también incluso servicios de gobierno, o sea, oficinas gubernamentales. Entonces, digamos, aquí hay elementos que tienen que ver, digamos, con las características mismas del mercado de trabajo, ¿no?
Esto es, hay una pregunta aquí para el doctor Díaz Barriga. Dice que si dentro de sus entrevistados también están en oficinas de gobierno del sector oficial o nada más privadas, y que también, si en su investigación consideraron a los egresados no titulados.
No, o sea, egresados no titulados no, porque la idea era qué piensa el empleador, no era si los prefiere titulados o no titulados, ¿no? Sí se entrevistaron algunas instituciones, sobre todo para estatales, lo cual incorpora nuevos elementos que no están, o sea, de los que no mencioné anteriormente, por ejemplo, la práctica de algunas paraestatales, cuestionable obviamente, de que para ingresar hay que tener un pariente en la empresa que ceda el puesto, ¿no? Lo cual hace que de repente un médico llegue a ocupar el puesto de oficinista porque era el puesto que había en la paraestatal. Me parece que es totalmente arbitrario, o sea, sería el ejemplo de una elección laboral a partir de la arbitrariedad, ¿no? Yo diría que es una práctica en desuso también.
Entonces, qué bien, ¿verdad? Hay dos comentarios aquí rápidamente. Esperanza de León dice que no son las máquinas las que están haciendo y ocupando el trabajo del hombre, las cuales nos incapacitan por no le entiendo. Perdonen, pero no la entiendo. Y el ingeniero Luis Girón dice, en realidad las empresas donde prevalece el capital, las empresas privadas, tienen temor de los universitarios por su mayor cultura y conciencia de clase. Esta es su opinión. Hay varias preguntas, desgraciadamente nos quedan 3 minutos, 4, entonces que quisiera leerlas todas y que de alguna manera ustedes dos nos dieran sus puntos de vista. El señor Juan Vázquez dice, ¿cómo podemos conseguirlos? Bueno, esto es muy fácil. ¿Cómo podemos conseguir los textos? Si nos hace favor de repetir el título de su libro y dónde conseguirlo.
Empleadores de Universitarios, un estudio de sus opiniones, está editado por CESU, Miguel Ángel Porrúa, Gandhi, cualquier librería de estas de ciencias sociales, ¿no?
Y la doctora Valenti, ¿la revista?
La revista Universidad Futura, el número de invierno de 1993, y el título es Hacia un modelo alternativo de evaluación del posgrado en México.
Esto es, bueno, estas dos preguntas más de Jorge Vázquez. Dice que si en las investigaciones que ustedes realizaron detectaron algunas lagunas en el déficit, en la existencia, bueno, en el déficit sobre profesionistas en algún área, que si existe alguna oficina donde se pueda ampliar la información sobre el tema. Y el señor Juan Manuel Bisuet pregunta que si no creen ustedes que durante el sexenio anterior hubo un auge irreflexivo de ciertas áreas de la enseñanza universitaria, como las relacionadas con la administración, y se olvida el fomentar otras, pues tal vez más importantes para nuestro país. Estas dos preguntas, que como ustedes gusten contestarlas. Doctora Valente.
Bueno, yo lo que creo es que a partir de una de las lecciones de las investigaciones que estamos realizando es que es muy importante también que las universidades hagamos un esfuerzo por presentar a los empleadores y a la sociedad en general los perfiles de las carreras que tenemos, porque muchas veces, digamos, lo que pasa es que los demandantes potenciales no tienen toda la información. Bueno, tienen la información así de las listas de carreras, pero, por ejemplo, qué hacen esos profesionistas, dónde se ubican, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Y insisto, yo creo que, digamos, si uno no hay si lo ve de manera agregada, no hay déficit. En general, los profesionistas tienen una inserción buena en el mercado de trabajo. Pero sí hay diferencias, pero las diferencias muchas veces tienen que ver también con las características de los mercados a los cuales ellos van a dar. Entonces, que también eso, digamos, es algo que tenemos que empezar a reflexionar, y conjuntamente, digamos, universidades y el sector salud, sector educativo, etcétera, ver, digamos, también cómo se puede promover, porque yo creo que es importante que siga habiendo físicos, que siga habiendo químicos, que siga habiendo sociólogos, sí, que siga habiendo y por supuesto también ingenieros bioquímicos, y que además otras nuevas profesiones como ingenieros ambientales, ingenieros bioquímicos, que también se promuevan más, de manera de que tengan una la sociedad, los empleadores, el sector productivo y el sector social tengan un mayor conocimiento. Entonces, lo que yo diría.
Sí, doctor Díaz Barriga tiene la última palabra en términos de tiempo.
La investigación que yo hice no permite inferir déficit de profesionistas, ¿no? La recomendación de Banco Mundial en su documento La Educación Superior es que la evolución de formación de profesionales se deje en libertad para que sean los mercados los que la ajusten. Como lo ha hecho México, yo creo que es, y no creo que sea el sexenio pasado, yo diría que hay una expansión acelerada de los proyectos de educación privada. En 1980 había 100, en 1990 220, para 1994 450 instituciones privadas. La mayoría de ellas se centran en carreras, que yo diría económicas en su administración de empresas, contaduría, derecho. Son como las que más han expandido, pero yo creo que es esta idea del Banco Mundial, que hay que liberalizar la educación y que juegue con las reglas del mercado.
Esto es, pues bueno, doctora Giovanna Valenti, agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Doctor Ángel Díaz Barriga, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido un trabajo muy interesante el de ustedes. Y bueno, también agradecemos a nuestro auditorio, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, José de Jesús Silva; realización, Silvia Cruz; en los teléfonos, Laura Flores; producción, Marina Chávez Hoyos. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.